Bien, muy buenas tardes. En este momento vamos a continuar con esta tutoría, Fundamentos de la Ciencia Política 2, y como ya hemos visto a través de tres grabaciones, el tema 1, vamos a comenzar con el tema 2. Llamado la Constitución Española de 1978 y los derechos fundamentales. Y nos vamos a referir ahora al subtema que se denomina transición política y el proceso constituyente. Vamos a comenzar con este subtema y luego voy a dar algunas indicaciones respecto a las grabaciones, así como a los PowerPoint que vamos a dejar colgados dentro de la plataforma ALP. Bien, decíamos que el subtema se refería a la transición política y el proceso constituyente. Vamos, esto es una parte muy importante de la historia de España, que se inicia con la Ley de Reforma Política. La Ley de Reforma Política dice, está en relación con la opción que se elige finalmente. Había cuatro opciones, si bien lo recordáis, una opción pues de seguir con la legislación franquista, otra de a través de la legislación franquista llegar a un gobierno democrático, la tercera era de ruptura y la cuarta era de reforma política a partir de la reforma política de la legislación franquista vigente. Entonces, esta opción de reforma se elige en contra de la oposición democrática que era partidaria de la ruptura con el régimen. Se elige esta opción porque se considera que es la mejor manera pacífica de reformar, es una forma pacífica, no de transformar el sistema franquista en un sistema democrático. Y por otro lado, pues no se desvirtualiza, ¿no? No se desvirtualiza la legislación, sino que simplemente se la reforma. La ley para la reforma política fue anunciada por el presidente Adolfo Suárez en septiembre de 1976. Desde el ámbito formal consta de cinco artículos, tres disposiciones transitorias y una disposición final que se atribuye el rasgo de ley fundamental. En cuanto al contenido, hay que distinguir dos ámbitos. Primero, se modifica sustancialmente se modifica sustancialmente la ley de principios del movimiento nacional en cuanto a su carácter orgánico. Carácter orgánico de la representación política que va a ser reemplazado por principios básicos del régimen democrático, es decir, la representación se encontraría en unas cortes a las cuales se le atribuye la soberanía que radicaba en el pueblo español. Se afirma igualmente la inviolabilidad de los derechos fundamentales de la persona a los cuales queda vinculado todos los poderes públicos. En la anterior legislación, estos derechos fundamentales no eran anteriores al Estado, sino que estaban supeditados a la voluntad de él. La afirmación de la democracia basada en la supremacía de la ley como expresión de la voluntad soberana, se refleja en la modificación de la norma sobre elección y composición de las cortes en un sistema bicameral, un Congreso y un Senado elegidos por sufragio universal, el Congreso por los ciudadanos y el Senado en representación de las entidades territoriales, pudiendo el rey elegir hasta un quinto de los senadores. Una tercera reforma sustancial se refiere a la modificación del procedimiento de reforma de las leyes fundamentales del franquismo, establecidas en el artículo 10 sobre la sucesión. El nuevo artículo establece la iniciativa para realizar una reforma. La iniciativa de la reforma correspondería al gobierno y al Congreso de los Diputados. Y se excluye el Senado. Este nuevo artículo disminuye la rigidez existente en la ley fundamental anterior, en la ley fundamental del franquismo, pues de los dos tercios exigidos para su reforma, se pasa a una mayoría absoluta para la aprobación del texto, tanto por el Congreso como por el Senado. Pasa primero por el Congreso y luego por el Senado. La no aprobación en su integridad del texto remitido por el Congreso al Senado, es decir, cuando hay discrepancias entre Congreso y Senado, estas discrepancias se someten a una comisión mixta formada por ambas cámaras y sí. Todavía no hubiera acuerdo, se votaría en una sesión conjunta Congreso-Senado, con mayoría absoluta. Introduce también la posibilidad de someter a referéndum por iniciativa del rey opciones políticas de interés general, con carácter o no, o sin carácter constitucional. En cuanto a la constitución de unas cortes, lo lógico, lo que establece la ley de reforma política es el abrir unas elecciones generales. Y el gobierno, pues, se le encomienda al gobierno la regulación de estas elecciones generales, estableciendo un congreso de 350 diputados, 204 senadores electos a razón de 4 por provincia, 1 por cada provincia insular, 1 por cada provincia, perdón. Sí, 4 por cada provincia, 1 por cada provincia insular y 2 en Ceuta y 2 en Melilla. Se usa el criterio de representación proporcional para el Congreso y el criterio mayoritario para el Senado y se establece como circunscripción electoral la provincia. Antes de hablar los requisitos o los requerimientos de esta ley de reforma política para con unos principios democráticos, ¿no? Para la que apuntaban a la constitución de unas cortes, vamos a decir que antes, que con anterioridad, había habido un intento de una segunda vía de reforma política que había sido ensayada por el gobierno de Arias Navarro. Él intenta una reforma de la ley sobre derecho de asociación política el 14 de junio del 76 y es un tímido intento de apertura. Sin embargo, esto no va a prosperar y debe dimitir, dimite el 1 de julio del 76 y el rey nombra a Adolfo Suárez como jefe de gobierno el 3 de julio del 76. Bien, como decíamos, esta ley de reforma política requiere la adopción de una serie de medidas tendentes, sobre todo, a que pudieran elegir unas cortes realmente democráticas. Y por lo tanto requería la puesta en práctica de algunas libertades y derechos fundamentales. Requería la puesta en práctica, por ejemplo, de la libertad de reunión y de asociación. Y por tanto, esto requiere a su vez el reconocimiento de los partidos políticos y sindicatos, que eran clandestinos durante el franquismo, y que se encontraban en la época en el momento de la transición, en una situación de inseguridad jurídica. Pues la reforma de ley de asociación que había sido iniciada, que había sido aprobada por Arias Salgado, había conservado la autorización del gobierno a través del Ministerio de la Gobernación. Era necesaria la autorización del Ministerio de la Gobernación para poder inscribir cualquier partido político en el registro de asociaciones. Una vez ratificado el referéndum de la ley de la ley de reforma política, se abre un periodo en que los partidos pasan a. Se abre un periodo en que los partidos pasan a tener una viabilidad pública. Y esto se va a manifestar por ejemplo, en la celebración del Congreso del PSOE en Madrid el 5 de agosto, entre el 5 y el 8 de, perdón, de diciembre de 1976, y en la constitución de una comisión negociadora sobre la próxima convocatoria de elecciones formada por miembros del gobierno y personalidades de los partidos de la oposición. El gobierno de Suárez va a modificar la ley de asociación política de Arias Salgado el 8 de febrero de 1977. Y con esta modificación bastaría para la inscripción de cualquier partido el acta notarial de constitución y unos estatutos. Y solo podía ser rechazada su inscripción en caso de existir indicios de ilicitud penal. Este fue justamente el caso del Partido Comunista, cuando el Partido Comunista presenta sus estatutos con los otros partidos. En febrero del 77, su solicitud fue remitida al Tribunal Supremo por estar tipificada como ilícita sus acciones. El Tribunal Supremo va a declararse incompetente y el gobierno, con asesoramiento de la Fiscalía, va a inscribir el Partido Comunista en septiembre, el 9 de abril del año 77. Hay otras medidas que se toman en el ámbito de la reforma política para consolidar esta necesidad de pluralismo ideológico de partidos y libertades que era necesaria para poder llevar a cabo un proceso constituyente. El 5 de enero del 77, por Real Decreto, se suprime el Tribunal de Orden Público franquista, limitando su jurisdicción militar a los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y entregando la competencia de los delitos de terrorismo a una audiencia nacional, civil, por supuesto. El 1 de abril del 77, el Real Decreto sobre libertad de expresión, que estaba sometido hasta ese momento a restricciones muy importantes, va a eliminar el obstáculo para que las elecciones se puedan desarrollar en un clima de libertad y se pueda, por lo tanto, hacer publicidad y las personas puedan manifestar cualquier tipo de opinión política. El 1 de abril de 77, es decir, más o menos en la misma fecha, se suprime la Secretaría General del Movimiento Nacional, que ya no tenía sentido una vez las reformas realizadas anteriormente. Quedaba así el camino expedito para la convocatoria de elecciones a las Cortes Generales con la estructura que diseñaba la Ley de Reforma Política. Por último, el 1 de julio del 77 se reconoce el derecho de asociación sindical y el 2 se suprime la sindicalización obligatoria, declarando extinto el sindicato vertical y reformando sus estructuras a fin de crear un organismo autónomo, que será la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales. En el Real Decreto Ley del 18 de marzo del 77 establece las normas electorales, es decir, el procedimiento regulará el procedimiento mediante el cual deben celebrarse las primeras elecciones democráticas al Congreso y al Senado. Tiene la calidad técnica y el momento adecuado en que se dicta este decreto ley, traen como resultado que la regulación de dicha norma se haya mantenido en el tiempo con modificaciones muy puntuales hasta la actual ley vigente, que es la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, llamada también la LOREG. El Real Decreto sitúa a los partidos como el centro, como la base del procedimiento electoral, en especial en el Congreso de los Diputados, a través de la introducción del sistema de listas cerradas, bloqueadas y completas. En la Ley de Reforma Política, de la que hablamos, el sistema electoral se inspiraba en criterios, se inspira, ¿no es cierto?, se inspiraba en criterios de representación proporcional para el Congreso y sistema mayoritario para el Senado, y establecía dos mecanismos correctores de la proporcionalidad en el Congreso. En primer lugar, estos dos mecanismos correctores de la proporcionalidad serían la limitación para participar en el reparto de escaños aquellas fuerzas políticas que no hubieran obtenido el 5% de los sufragios emitidos. Y en segundo lugar, atribuye un mínimo de 3 diputados por provincia. Esto, con lo cual, esto en las provincias con menor población, con muy poca población, el sistema proporcional queda muy disminuido y prácticamente anulado. El sistema proporcional, que atribuye un mínimo de 3 diputados por provincia, es decir, en las pequeñas provincias no es posible, pues, en determinados casos, obtener esos 3 diputados si se pierde la proporcionalidad. Luego, establece un sistema mayoritario para el Senado que es complementado por un voto limitado en defensa de las minorías, que reserva así un puesto a la segunda lista más votada. Hay que recalcar que hay una desvinculación total entre la administración electoral y el gobierno respecto a la administración pública. Entre la administración electoral, perdón, respecto al gobierno y la administración pública. Y sobre todo porque se encomienda todo contencioso electoral a la judicatura contenciosa administrativa, quedando al margen, ¿no?, la administración pública y el gobierno. Hay una neutralidad por parte del gobierno y de la administración pública necesaria pues, en cualquier tipo de elección. Vamos a hablar del primer gobierno democrático. Las primeras elecciones democráticas en España concurrieron hasta 12 partidos políticos, que para muchos suponía, como es lógico, una excesiva fragmentación de las cámaras. Sin embargo, estos proporcionaron unas cortes en torno a dos grandes partidos. Por una parte, la UCD de Adolfo Suárez, con un 34,44%, y el Partido Socialista Obrero Español, liderado por Felipe González, con un 29,32%. Y varias minorías, como Alianza Popular, con personalidades provenientes del franquismo, liderados por Manuel Fraga, con un 8,21%, el Partido Comunista, de Santiago Carrillo, con un 9,33%, y que, como todos sabemos, fue el símbolo de la oposición más activa al régimen y, sin embargo, obtuvo un reducido número de escaños y las minorías luego nacionalistas históricas como las del País Vasco y Cataluña. Ante los resultados electorales mayoritarios obtenidos por UCD, el rey ratifica a Adolfo Suárez como presidente de gobierno y como presidente de las Cortes, Antonio Fernández Gil, ya que la ley de reforma política establecía una presidencia conjunta de las Cortes de nombramiento por el rey. El presidente Suárez procedió a una reestructuración del gobierno inmediatamente con una organización administrativa bastante innovadora. Se crea el Ministerio de Defensa, que une los tres ministerios militares, el Ministerio de la Gobernación se llamará Ministerio del Interior y se dota al Ministerio de Hacienda de mayores competencias. Una vez constituidas las Cortes bicamerales, se carecía de un reglamento y ante la imposibilidad de aplicar los antiguos reglamentos, la presidencia va a decidir unas normas de funcionamiento provisionales mientras se procedía a su elaboración y aprobación. Vamos a decir primero que la primera declaración programática del nuevo gobierno va a reconocer cuatro objetivos prioritarios. Estos cuatro objetivos del gobierno de Suárez van a ser la aprobación de una nueva constitución, el establecimiento de las preautonomías, la celebración de elecciones municipales y la solicitud de acceso de España a la Comunidad Económica Europea. El ministro de Economía y profesor Fuentes Quintana en este momento explica a la ciudadanía la necesidad de aplicar medidas económicas rápidas y eficaces ante la preocupante situación del país con un déficit importante de la balanza de pago, una inflación galopante y unas cifras intolerantes muy altas de paro. Esta situación, junto con la del terrorismo, van a condicionar la acción del gobierno. Y aquí vienen los llamados pactos de la Moncloa. Pues con el fin de hacer frente a esta grave crisis, que no solamente se limita al ámbito económico, sino también al ámbito político, se plantea o se inicia una política de consenso entre el gobierno, los partidos políticos y los agentes sociales, conducentes a lo que a los que se llaman o llamaron los pactos de Estado o pactos de la Moncloa, con una gran, yo diría, relevancia en este momento. Las medidas estaban dirigidas sobre todo a contener el déficit fiscal, contener la inflación, reducir el paro, así como una reforma fiscal de carácter progresivo, a una reforma fiscal con carácter progresivo, ¿no? Junto a este pacto económico se llegó a un pacto político con la adopción de algunas medidas como la aplicación de una amnistía y la reforma del Código Penal, que va a ser complementaria a esta amnistía, y la configuración legal de los derechos y libertades fundamentales. Cuando hablamos de preautonomía, tenemos que decir que el preámbulo de la Constitución tenía inicialmente, planteaba un preámbulo que se refería al tema de las autonomías, a las preautonomías. Sin embargo, este preámbulo no pudo ser presentado ante las Cortes debido a que fue rechazado por el Consejo Nacional del Movimiento, cuyo informe era obligatorio o preceptivo. Dentro del ámbito de la ley de reforma política, y por lo tanto solo se presentó a las Cortes el articulado. Este decía que el pueblo, se refería a que cuando el pueblo haya entregado libremente su mandato a sus representantes, podría acometer la solución de importantes temas nacionales como la institucionalización de las peculiaridades regionales como expresión de la diversidad de pueblos que constituyen la unidad del reino. Este texto, aunque pues no tuvo una eficacia jurídica, demuestra la voluntad que tuvo el presidente Suárez desde un principio de realmente llevar a cabo una regionalización una vez celebradas las elecciones democráticas. Fruto de esta política es el restablecimiento provisional de algunas instituciones propias de las regiones que habían sido aprobadas, que habían, cuya, cuyos estatutos habían sido aprobados. Cuyos estatutos de autonomía habían sido aprobados durante la Segunda República. Por ejemplo, este restablecimiento provisional de instituciones se llevó a efecto en Cataluña el 24 de septiembre del 77, en el 4 de enero del 78 en el País Vasco y el 16 de marzo del 78 en Galicia. A lo largo del año 78 se aprueba el régimen de preautonomía para numerosas regiones sin que el mapa preautonómico se completara antes de la aprobación de la Constitución de 1978, pero finalmente se generalizó en toda España lo que se llamó el café para todos. Todas las provincias estarían insertas en una autonomía. Tales regímenes en realidad se limitaban a una regulación de procedimientos para definir una regionalización administrativa de servicios. Pero a partir de aquí se inicia, aunque es limitado su legislación, a partir se inicia un ambicioso proceso de centralización política que va a ser recogido por la Constitución. En las relaciones del gobierno con las Cortes, en cuanto a estas relaciones del gobierno con las Cortes, se promulga la ley del 14 del 11 del 77. Porque había un vacío legal en este caso, que hubo un problema con un miembro del Partido Socialista, que, como dice el texto del libro, se presenta pues una moción de censura que realmente pues con este pretexto, el presidente Suárez se da cuenta que es necesario una ley que regule dos figuras que son muy importantes en las relaciones del gobierno con las cortes, y son la moción de censura al gobierno y la cuestión de confianza. Esta regulación tiene un carácter restrictivo en la norma el porqué de este carácter restrictivo hay que buscarlo en la búsqueda, en el intento, en la búsqueda, en el intento de encontrar una estabilidad gubernamental. Una de estos requisitos es que, estas dos figuras legislativas debían ser tramitadas también por ambas cámaras. En cualquier caso, este carácter restrictivo, tanto de la moción de censura como de la cuestión de confianza, son recogidas, corresponden al criterio de racionalización del régimen parlamentario de otras constituciones europeas, ¿no? Posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no es algo, pues, que se hayan inventado en la ley, ¿no? En ese momento. La moción de censura al gobierno o alguno de sus miembros, en este caso, podía partir de cualquiera de las cámaras. Su presentación tenía que hacerse por escrito, estar motivada y ser firmada, ya sea por un grupo parlamentario, 50 diputados o 35 senadores. Entre su presentación y el debate debían de transcurrir 5 días y debía ser aprobada por mayoría absoluta. Si es aprobada, se traslada inmediatamente a la otra cámara para seguir el mismo trámite. Si es rechazada, no continúa a la otra cámara y no puede ser presentada nuevamente antes de 3 meses. Las discrepancias entre las dos cámaras se van a resolver en una sesión conjunta de ambas cámaras. La cuestión de confianza es un trámite muy similar, es presentada, la cuestión de confianza en este caso no la presentan las cámaras, sino que la presenta el gobierno, ¿no? Porque el primer objetivo es que las cámaras no están de acuerdo con el gobierno. Quieren hacer caer el gobierno. Y en el segundo, en cambio, la cuestión de confianza es presentada por el gobierno porque quiere pedir la confianza a las cámaras sobre la aprobación de un proyecto de ley, proyecto que incorpore un proyecto con una cierta trascendencia, ¿no es cierto?, que incorpora las bases de su actuación programática y que supone, pues, temas de especial interés para el país. Esta moción, esta cuestión de confianza se puede presentar solo una vez en 3 meses y no más de 3 veces en el mismo periodo de sesión. En los 5 días siguientes se entiende concedida, salvo la presentación de una moción de censura. Si no hay moción de censura, el proyecto de ley pasa al Senado, donde se planteará igualmente la cuestión de confianza. Vamos a ver ahora el proceso constituyente. Tomando en cuenta la ley de reforma política, que establecía solo unos procedimientos de reforma de las leyes fundamentales, correspondía en realidad a las Cortes trabajar sobre el contenido de la reforma. Así, las elecciones del 15 de julio del 77 y la constitución de las Cortes del 4 de julio van a suponer la apertura de un proceso constituyente que van a llevar a cabo ambas cámaras, y ambas cámaras debían de intervenir en la aprobación de esta nueva constitución, resolviéndose en una comisión mixta cualquier discrepancia que pudiera existir. Según la ley de reforma política, la iniciativa de la iniciativa para la elaboración o para el proceso constituyente o elaboración de la Constitución correspondía al Gobierno o al Congreso de los Diputados y dejaba al margen al Senado. Sin embargo, el gobierno de Adolfo Suárez va a renunciar a esta competencia que le había dado la ley de reforma política y dejó la iniciativa únicamente al Congreso de los Diputados. Una vez constituida la comisión, se constituye, por lo tanto, lo que llama dentro del Congreso, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Y en ella se crea una ponencia constitucional, la cual estará encargada de redactar el borrador del texto constitucional. Bien, vamos a ver ahora el proceso de elaboración de la Constitución. Tiene tres etapas. La primera etapa transcurre en el Congreso de los Diputados cuando se inician los trabajos de la ponencia, del grupo, ¿no? De la ponencia. La ponencia estaba formada por diputados de los partidos siguientes, de UCD, del Partido Socialista, del Partido Socialista Unificado de Cataluña, la minoría catalana, Alianza Popular y Alianza Popular. Esto formaba la ponencia. Una vez iniciado su trabajo, en agosto del 77 se declara el proceso como reservado. Y el 23 de diciembre del 77, la ponencia va a entregar al Congreso el anteproyecto constitucional que va a ser publicado en el Boletín de las Cortes el 5 de enero del 78 y se abre un plazo de presentación de enmiendas. Se presentan más de 1.000 enmiendas y el informe de la ponencia sobre estas enmiendas se va a publicar en el Boletín de oficial de las Cortes de Españolas el 17 de abril de 78. Hay grandes divergencias entre los partidos, sin embargo, todos firman el informe. Luego, en la Comisión Constitucional de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, se produce el debate general entre el 5 de mayo y el 20 de casi 2 meses, de julio del 78. Contó con, no se limitó a un debate parlamentario, sino que contó con la ayuda adicional de destacadas personalidades de los partidos políticos, que intervinieron de una manera extraparlamentaria. El Pleno del Congreso de los Diputados va a aprobar este proyecto y que dura, ¿no es cierto?, las discusiones del Pleno entre el 4 de julio al 21 de julio del 78. Y la aprobación va a implicar, la aprobación del proyecto cuenta con 258 votos Aprobatorio, 2 en contra y 14 abstención. La segunda etapa es la etapa de la elaboración del proyecto por el Senado. De acuerdo a la ley de la reforma constitucional, era preciso repetirlo en el Senado, la tramitación que se había seguido en el Congreso. Al contrario de lo que se pensaba, que se limitarían a unas reformas puntuales, ya que se había realizado antes un debate bastante largo y profundo. Aquí también se realizó una amplia revisión del texto, perfeccionándolo y dotándolo de una gran calidad técnica y moderando algunos criterios políticos. La Comisión Constitucional del Congreso, en ella, entre el 14 de agosto y el 14 de septiembre, se realiza una etapa de debate en la comisión, que estará formada por 25 miembros de los grupos parlamentarios, 12 de UCD, 5 del PSOE, 2 del Partido Comunista, 2 de Entesa dels Catalans, 1 del Grupo Mixto, 1 de Agrupación Independiente, 1 de Senadores Vascos. Se introdujeron modificaciones en muchos artículos, especialmente los que se refieren al reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales. Las enmiendas que se introdujeron, sobre todo en respecto al reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales, fueron aprobadas en contra del criterio de UCD. En el Pleno del Senado se inicia una deliberación muy tensa entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre del 78, muy tensa porque finalmente se rechazan las modificaciones que habían sido o enmiendas que habían sido aprobadas anteriormente en lo que se refiere a los territorios forales y por ello el reconocimiento. Los reconocimientos históricos de los territorios forales y por ello finalmente los parlamentarios vascos no aprobaron, no se contó con su aprobación de la Constitución. La tercera etapa se refiere a la reunión de la Comisión Mixta Congreso-Senado, que era importante, que debía de reunirse debido a las divergencias que existían entre el texto aprobado por el Congreso y por el Senado. Esta comisión mixta estaba previsto justamente para ello en la ley de reforma política para resolver las discrepancias y proponer un único texto. Se limaron en esta comisión mixta algunos puntos controvertidos e incluso hubo algunas modificaciones añadidas y el texto fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes España el 28 de octubre del 78. La aprobación en el informe, este informe, ¿no? De la comisión mixta va a ser aprobada por ambas cámaras en sesiones separadas. El 31 de octubre en el 31 de octubre, por el Congreso, con los resultados siguientes: a favor 325, en contra 6 y 14 abstenciones. En el Senado, a favor 225, en contra 5 y 8 abstenciones. Por último, de acuerdo a la ley de reforma política, realizado el trámite parlamentario, el texto debía someterse a un referéndum de la nación que fue convocado por el Real Decreto el 6 de diciembre del 78. La mayoritaria aprobación del referéndum, el 94,45%, con una participación del censo del 77,72%, la Constitución española fue sancionada, fue aprobada y sancionada por el rey el 27 del 09 del 78 y publicada el 29 de diciembre de 1978. ¿Cuáles son las características del proceso constituyente? En primer lugar, hay que referirse en cuanto a sus características al consenso. La opción que se eligió de reforma total de las leyes fundamentales franquistas mediante la aprobación de una constitución democrática fue posible gracias al consenso, ¿no? Al llamado consenso, ¿no? Y contribuyó realmente a este consenso la exclusión que hizo el cuerpo electoral, es decir, los mismos electores, de los sectores más radicales, tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha, y a la incorporación por Adolfo Suárez de personalidades de la oposición franquista junto o a la vez a personalidades reformistas del régimen franquista. Esto pues contribuyó mucho al consenso. Algunos piensan que no se debe mitificar y no se debe hablar, quizás no se debe mitificar el consenso, que en realidad que fue trabajosamente conseguido, y es de esta opinión uno de los ponentes de la Constitución, que fue Herrero y Rodríguez de Miñón. Él señala y habla de lo que llama las falsas vías de consenso. Y enumera algunas. Por ejemplo, que hubo consenso porque en vez de un precepto cerrado, en vez de aprobarse precepto cerrado, se opta por un mandato legislador, por un mandato legislador. Por un mandato legislador a desarrollar en el futuro. Es decir, no es un texto cerrado, sino que se deja abierto a que el legislador lo desarrolle en el futuro. Esto va a suceder con el título octavo sobre el Estado autonómico, por ejemplo. Se utilizan también numerosos términos ambiguos, de manera que pudieran satisfacer a las partes encontradas, ¿no? En el fondo esto es una crítica, claro. Luego dice y Rodríguez y de Miñón que se nombran determinados colectivos de una manera importante, ¿no? Que ya están englobados en normas anteriores, como por ejemplo en el artículo 48 que se refiere a la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, etcétera, objetivo que está ya recogido en otros artículos, como el artículo 23 y 9.2, determinados colectivos como es el de la juventud. Bien, en cualquier caso, actualmente puede decirse que el Tribunal Constitucional, esta crítica que se hace de la ambigüedad a través de su jurisprudencia, ha delimitado y precisado una gran mayoría de las ambigüedades contempladas dentro del texto constitucional. Por último, afirmar algunas de otras de las características del texto constituyente, ¿no? De la Constitución, en definitiva. Otro de los rasgos característicos del proceso constituyente del proceso constituyente, ¿no? Del proceso de elaboración de la Constitución, no de la Constitución, sino que el proceso de elaboración de la Constitución, habría que enumerar por lo menos tres. En primer lugar, la larga duración de este proceso, que dura alrededor de 15 meses, si se consideran los trabajos en sede parlamentaria. Pero hay que hablar de 17 meses hasta de 17 meses hasta la definitiva aprobación por los electores el 6 de diciembre de 1978. Y luego, otra característica serían los acuerdos que se alcanzaron entre las diferentes fuerzas políticas en puntos bastante conflictivos. En primer lugar, la larga duración se debió a diferentes razones. En primer lugar, la imposición de una doble lectura, es decir, en las dos cámaras, debido al carácter bicameral de las Cortes, que prolongó mucho en el tiempo este proceso. Por otra parte, la política de pactos entre las fuerzas políticas de ideologías muy dispares, porque no solamente intervino el proceso constituyente, sino que de una manera extraparlamentaria intervinieron los partidos políticos que, como eran de ideologías muy diferentes o dispares, llegaron en diferentes temas a pactos. Y esto pues tomaba tiempo. La coincidencia entre el proceso constituyente y la progresiva supresión y modificación de las instituciones franquistas, que claro, el que se fueran suprimiendo mientras se seguía adelante el proceso constituyente, se iban modificando o bien suprimiendo las instituciones franquistas, esto provocaba recelos y irritaciones que había que resolver y moderar. La etapa más extensa fue la elaboración del borrador de la ponencia constitucional, primer paso, de la ponencia constitucional del Congreso de Diputados, donde surgen duras discrepancias que se van a aplazar o se aplazan o reabren en las siguientes fases. Será en la Comisión Constitucional del Congreso donde se va a encallar el proyecto realmente y que va a desatascarse gracias a la intervención directa de los partidos políticos. Como decíamos antes, en este momento los partidos políticos van a reunirse también en sesiones extraordinarias y se va a producir en ese momento lo que se llama pues la negociación o el proceso de pactos, ¿no?, entre los partidos que van a ayudar a que se desatasque los problemas dentro de la Comisión Constitucional. Es decir, no solamente hay un proceso constituyente, sino que un apoyo de los partidos políticos en reuniones extraparlamentarias. Aunque lo que se compartía es, era, aunque habían discrepancias, en realidad, lo que se compartía para algunos era mayor que las discrepancias. Por ejemplo, la aprobación, lo que se compartía entre las fuerzas políticas era, en primer lugar, la aprobación de un texto homologable con los estados del entorno, los estados europeos. Superar la tradición constitucional española tradicional que seguía criterios partidistas, excluyendo al oponente. Esto había que eliminarlo por completo, había que integrar al que antes era el opositor. Se asume por todos los partidos una política de reconciliación nacional, y esto es muy importante, que les va a obligar a todos a realizar concesiones ideológicas. sobre todo a partidos como la Alianza Popular, que venían del franquismo, al Partido Comunista, que va a adherirse a un sistema democrático, y al PSOE, que va a tener que aceptar la monarquía parlamentaria, a pesar de que muchos miembros habían luchado por la República. En aquellas cuestiones donde había un claro enfrentamiento, ya lo hemos dicho anteriormente, se propuso, se pospuso el problema al legislador a una etapa posterior, como es el caso, por ejemplo, de las relaciones de trabajo, el tema de las autonomías, etc. Muy bien. Con esto vamos a terminar este subtema, la transición política y el proceso constituyente del tema 2. Y yo voy a proceder ahora a dejar en la plataforma ALF todas las grabaciones que hasta ahora hemos realizado, y me parece que son cuatro, si no me equivoco, y luego los PowerPoint con los diferentes temas que se han ido grabando. Como la próxima semana es Semana Santa, vamos a tener vacaciones y vamos a continuar entonces la próxima sesión, que espero que venga tener más gente, más alumnos escuchándome la segunda semana de abril. En cualquier caso, pondré estas fechas claramente en la plataforma ALBA. Muchísimas gracias y os espero entonces en la próxima tutoría. Hasta pronto. Adiós.